Continuamos con nuestra serie, La larga jornada de Pablo a Roma. Vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, este es tu pueblo y este es tu tiempo únicamente. En este que es el día del Señor, que nos hemos separado para reunirnos porque esto es santo y nos gusta oír que tú hables a nuestras vidas. Y ponemos toda nuestra atención para oír lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Esperamos que nos exhorte, nos rete. Señor, danos mentes para entender y comprender tus caminos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quizás ustedes han oído un juego que a veces lo usan en las clases de economía. Es una frase que se llama, tú tienes dos vacas. La idea es que en una sociedad donde no hay sistema monetario, el agricultor tiene vacas y hace sus decisiones y sus intercambios de acuerdo al ambiente en que se encuentra. Desde que se ha acostumbrado a esto, se usa esta frase para ciertos chistes. Por ejemplo, los demócratas tienen dos vacas y su vecino no tiene ni siquiera una. Te sientes culpable por tener éxito, pero hasta Barbara Streisand viene y te canta. Los republicanos tienen dos vacas y su vecino no tiene ni una, entonces, ¿a mí qué? Los comunistas tienen dos vacas, pero el gobierno se las recoge y dice que te va a proveer la leche. Vas y esperas la leche por largas horas para cuando recibes la leche está agra y muy cara. Una empresa americana tiene dos vacas, vende una y rentas una para ti y haces una encuesta y obtienes una segunda vaca y forzas que las dos vacas den la leche de cuatro vacas. Te sorprendes cuando una vaca cae muerta. Entonces, anuncias a los analogías y dices que vas a rebajar la cantidad de vacas y así tus ganancias aumentarán. Una empresa francesa tiene dos vacas y deseas tener tres, pero te vas, tomas vino y la vida continúa hermosa. Una corporación japonesa tiene dos vacas y haces una evaluación y tienes dos vacas y esas vacas te producen lo de cuatro vacas. Perdón. La incorporación rusa o la empresa rusa tiene dos vacas, bebes más vodka y cuentas otra vez y encuentras cuatro vacas. Vas y tomas más vodka. Vuelves a contar tus vacas, ahora te encuentras que son 42 vacas. Viene la mafia y quieren que le digas cuántas vacas tienen y se las llevan. Una compañía iraquí tiene dos vacas, se esconden y graban los bramidos de aquellas vacas. En cada escenario ves que las gentes hacen sus decisiones basadas en las vacas que tienen y su vaca, su vida cambia de acuerdo a sus decisiones. Ahora, un testimonio es cuando una persona hizo una decisión basada en Cristo, Jesús, el Señor. Toda decisión que haga una persona viene a ser su testimonio hablando espiritualmente. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, su vida cambia. Entonces esa persona tiene algo que testificar, tiene testimonio. Algunos testimonios son simples, otros testimonios son muy elaborados. Simplemente dicen, vine a la verdad, entregué mi vida a Cristo, ahora soy diferente. Otras gentes tienen unos cambios muy raros, muy fuertes. Uno de estos fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, lo que sucedió, lo que le sucedió en el camino a Damasco fue uno de los puntos más importantes y culminantes de la historia. Oí la historia de un licenciado, Frank Morris, incrédulo, que decidió que iba a derrocar al cristianismo. Y se encontró con dos problemas. Dijo, si alguien va a derrocar el cristianismo, tiene que confrontar dos situaciones. Uno es la resurrección de Cristo. Número dos, la transformación de Saulo de Tarso. Como un rabino antagonístico, intentando detener la creencia de los cristianos, de repente vino a ser el jefe del evangelismo de la fe cristiana. Algo que nadie creía que sucedería. Y el resto de la vida de Pablo continuó testificando, decía, algo me sucedió en el camino a Damasco, y es lo que vamos a leer. Esta conversión, esta transformación de este hombre llamado Saulo fue tan sorprendente para la iglesia primitiva. Y fue sorprendente, en verdad, porque su historia se menciona como 3 veces en el libro de los Hechos solamente. 3 veces se menciona solamente en el libro de los Hechos. Vamos a ver el capítulo 9 al verso 3 hasta el 9. Y vamos a ver este evento en 4 fases rápidamente, 4 diferentes fases. Jesús vino y lo interrumpió en la vida de Pablo. Esta interrupción lo llevó a una interrogación de Jesús a Saulo, y esto produjo una convicción en el corazón de Saulo y se resignó a seguir a Jesús. Vamos a ver el capítulo 9 de los Hechos y verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Lo primero que le sucedió a Pablo fue interrumpido. Yo he estado en ese camino a Damasco varias veces y quizás uno de los puntos que te detienes es una lomita. En un día puedes ver desde esta lomita, sigues el camino hasta que llega a la entrada de Damasco. Yo he estado ahí varias ocasiones y me pregunto, pensando, ¿qué pensaba Pablo o qué pasó por la mente de Pablo cuando llegó a este punto? No sabemos exactamente si fue exactamente ahí. Se encuentran en ese camino 3 iglesias y todos dicen que es ahí donde sucedió. Nadie lo sabe en verdad. La pregunta es, ¿por qué Damasco? ¿Qué era la razón que Pablo tenía que ir como 200 kilómetros al norte de Jerusalén? La respuesta, allá en Damasco había una comunidad de judíos muy amplia. Por lo menos había 40 sinagogas en Damasco. El historiador Josefo dice que a ese tiempo como 10,000 judíos fueron ejecutados a tipo de masacre en Damasco. Esto nos indica que en Damasco había una gran comunidad judía. ¿Por qué? En Jerusalén había comenzado la persecución por los creyentes judíos en Cristo, habían huido y habían llegado hasta Damasco, y allá continuaban reuniéndose y se sentían seguros en Damasco. Eso es lo que molestaba a Saulo. Vio que este movimiento era peligroso y sentía que Dios le había indicado que él debía de ir a detenerlos. Por eso es que iba, pero en el camino un acontecimiento curioso sucedió en el camino a Damasco. Dice que a la mitad del día una gran luz lo rodeó. Quizás ustedes han estado en un teatro al mediodía, en un matiné, en una película corta, y sales de aquel auditorio y de repente ves la luz y reaccionas y te molesta la luz del día. Esto es más que un día soleado. Un poco más tarde, en el capítulo 26 de los Hechos, el mismo Saulo de Tarso va a estar frente al rey Agripa y le presentará su testimonio. Y esto es lo que va a decir: al mediodía, oh rey, mientras yo viajaba, vi la luz. Una luz más brillante que el mismo sol. Aquí fue interrumpido Pablo en su camino. No sé si ustedes han estado en algún lugar y en verdad están manejando y están distraídos, están preocupados por algo, continúan manejando. En una ocasión yo estaba en las montañas de North Carolina hace algunos años. Tenía un mapa en mis piernas y estaba viendo el mapa porque no estaba seguro si estaba por el camino que debía de ir. Estaba preocupado, distraído, veía el mapa, veía el camino, veía el mapa, veía el camino, así que mi vehículo se estaba moviendo un poco, no estaba, y también estaba arriba del límite, no mucho, un poco, pero era suficiente para llamar la atención del agente de caminos. Vino el patrullero y me detuvo, y oí las palabras clásicas: licencia de manejar y registración. Se los di, me dice: joven, ¿sabe usted qué tan rápido estaba caminando? Dije: no, señor. No eres de por aquí, ¿verdad, joven? No, señor. Y me escribió una multa. Después de que él me dio aquella multa, aquello curó mi despreocupación por el resto del día. De ahí en adelante continué viendo dónde iba. Continúe observando el límite de velocidad. Esa interrupción curó mi distracción. Vamos a ver el texto aquí en la escritura. Dice: repentinamente. ¿Por qué dice aquí repentinamente? Repentinamente Dios interrumpió. Así que Pablo estaba yendo creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero repentinamente Dios le llamó la atención. No había un rótulo en el espacio diciéndolo: Pablo, ten cuidado, Dios te va a detener, sino que iba muy preocupado en su camino y dice aquí, repentinamente. Cuando Pablo de Tarso fue al Sanedrín en Jerusalén y quería cartas oficiales para ir a Damasco para arrestar, Dios tuvo silencio, no dijo nada. Ese silencio continuó mientras Pablo continuó por el camino. Dios continuó silencio. Hora tras hora, kilómetro tras kilómetro, Dios estaba silencio. Pero en el camino, que estaba muy solo, en un lugar aislado, en la mente de Pablo había judíos y sinagogas. Allá, en un lugar muy aislado, Pablo fue azotado. Cayó de su caballo, se encontró de espaldas en el piso y sus ojos en el cielo. Yo creo que Pablo, el apóstol, él tuvo que platicar este testimonio en muchas ocasiones. Ya estuvimos en Filipenses 3:12 y Pablo escribió y dice: no es que yo ya lo haya obtenido, pero continúo para poder obtenerlo. Aquello por lo que Jesucristo también me detuvo. Esa frase, Dios me sostuvo. Yo quiero entender la razón por qué Jesucristo me detuvo. Esa frase, aseado, o sea, Jesús aseó de mí, en el idioma de ellos es caralambano. Cuando sostienes a alguien de brazo y le dices: mírame, a lo mejor al que va a ser arrestado. Pablo está diciendo: antes que yo arrestara a alguien, Jesús me arrestó. Y él platicó este testimonio acerca de su experiencia en el camino a Damasco. Esto indica que Jesús lo detuvo y le dio una multa, lo interrumpió para que no continuara. Aquí vemos un punto. Cuando la salvación viene no siempre es saludable. Algunos les interrumpe, algunos Dios le llama la atención para algunas gentes es un proceso. Hoy en el Evangelio se niegan, hoy en el Evangelio continúan en una actitud como un espectáculo, pero este proceso los lleva al Salvador. Para otros es algo repentino. A mí nunca se me olvida cuando mi amigo Giro Gresi, cuando él fue salvo y yo no era salvo. Fue un sábado por la noche. Ese sábado por la tarde yo estaba en su casa, en su habitación, y él estaba enrollando un cigarro de marihuana. Yo lo vi. Al día siguiente, 24 horas después, estaba otra vez con él en su habitación. Esta vez tenía una Biblia en la mano y puso su dedo en mi frente y me dijo, vas a ir al infierno si no aceptas al Señor Jesucristo. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucedió en los últimos 24 horas? ¿Qué te sucedió? No me digas que en 24 horas has cambiado. Y yo digo, eso fue repentino. Ese sábado él fue a la iglesia. Él había aceptado al Señor Jesucristo y había experimentado un cambio. El punto que yo quiero que entiendan es que la salvación principia con una interrupción de alguna clase. Dios viene y te interrumpe tu vida, porque Dios siempre es el que se mueve primero. ¿Entiendes? Que la salvación no es el hombre que comienza. Mucha gente dice, yo estoy buscando a Dios. La verdad es, Dios no está perdido. Dios te ha estado buscando siempre. Eres tú el que te opones. Dios ha puesto ese deseo en tu corazón. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él es el que comienza e inicia el movimiento. Hay veces que usa ciertas circunstancias para llamarnos nuestra atención. En una forma muy notable. Tú ves y te sientes distraído, preocupado. Quizás puede ser un accidente automovilístico. De repente decimos, ¡oh, Dios! Puede ser un reporte de tu doctor que te dice, tienes una enfermedad incurable. Entonces te das cuenta que ya no estás tú en control, sino Dios está en control. Para algunas personas es fácil aceptarlo y a otros les es difícil. Por ejemplo, voy a mencionar ciertas personas de que Dios los ha tocado. Recordemos al joven Samuel. Era un jovencito cuando Dios le llamó la atención y él contestó. Todo lo que Dios tuvo que hacer es llamar su nombre, Samuel, Samuel, Samuel. El joven instantáneamente contestó. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué bueno sería que todos aceptaran tan fácil. Cuando alguien oye que Dios te llama y necesitas aceptar al Señor Jesucristo, que la persona diga, sí, estoy dispuesto. Pero no todos son así. Algunas gentes hasta luchan. Y unos más, otros como Samuel. Recordamos cómo Jacob luchó casi toda la noche, hasta que quedó manco y tuvo que caminar el resto de su vida cojeando. En todo caso, fue una interrupción. Fue una interrupción y Dios le obtuvo su atención. Ahora entendemos que esta interrupción lo llevó a una interrogación. Dice aquí la Escritura que cayó de espaldas en el piso y oyó una voz. ¿Quién era la voz? La voz le decía, ¿Saulo? Saulo. Entonces, Saulo se da cuenta que la voz conoce su nombre y dice, ¿por qué me persigues? Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ustedes saben que esta fue una voz tradicional que decía en su idioma Shaul, Shaul. Ustedes pensarán que Pablo instantáneamente entendió, este conoce mi nombre. Por eso Pablo dice, ¿quién eres, Señor? El término Señor, ustedes estén pensando que lo reconocía como Señor de todo, como un Dios soberano. No, este término no es lo que quiere decir aquí. El término Kurias también quiere decir su honor, honorable Señor, gran jefe. Pero por eso es que Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Identifíquese. Ahora, la frase que sigue aquí es el punto culminante, pivotal, en la vida de Pablo. En las palabras que vinieron a las orejas de Pablo. Esto no es lo que Pablo esperaba. ¿Quién eres, Señor? Identifíquese. Yo soy Jesús. un momento de silencio, un silencio que Pablo sentía y quizás él pensaba, oh no, lo que he estado haciendo estaba equivocado. Esta interrogación que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando se identifica como Jesús, imagínense lo que pensó Pablo. Por lo menos quiso decir dos cosas. En primer lugar, quería decir que Jesús lo estaba observando. Saulo de Tarso no creía en la resurrección, pero aquí esto indica que él está vivo. Aquí, inmediatamente, Pablo sabe que sí hay resurrección. Mucha gente sigue a un Mesías muerto. Pablo también pensaba que si era Mesías, era un Mesías maldecido, porque la Biblia dice que maldito el que es colgado de un madero. Ellos decían, esto está loco. Si es Mesías, ¿cómo pudo haber sido ejecutado? Pero aquí, Pablo oye, yo soy Jesús. Esto indica que está vivo y en verdad hay resurrección. Ustedes que me están oyendo, yo creo que entiendan que Saulo de Tarso legítimamente vio el cuerpo de Jesús. Yo creo que aquí Pablo literalmente vio el cuerpo de Jesús. Fue una revelación cristofanía, porque cuando dice que cuando Pablo confrontó a Ananías, Ananías le dice que él había visto a Jesús porque le dice, hermano Pablo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Todo esto, más tarde, Pablo, el apóstol, va a hablar de este evento. Y esto es lo que él dijo, 1 Corintios 15. Habla de la resurrección. Dice, sabemos que Jesús resucitó físicamente por todos los que lo vieron. Dice, yo les... Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí Pablo está diciendo que él vio a Jesucristo, que esta aparición fue legítima. Pablo va a utilizar esto como su credencial cuando habla. En el 1 Corintios capítulo 9 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. 1 Corintios 9:1. Algo más. En segundo lugar, esto indica que Jesús cuida a su pueblo. Por eso dice, Saulo, Saulo, no dice, ¿por qué persigues a mi pueblo? Saulo, ¿por qué los persigues? Sino que está diciendo, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, ¿por qué me persigues? Estoy tan unido con mi gente, Saulo, que tú los estás molestando, tú me estás molestando a mí. Ese es el descubrimiento que Saulo hizo aquí. Ustedes saben que Pablo en el Nuevo Testamento describe que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y que estamos unidos. Y Pablo escribe, dice, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Y le llama a Jesús la cabeza del cuerpo. Quizás ustedes se han golpeado con un martillo, se han pegado en su dedo. Yo recuerdo que un carpintero me explicaba cómo meter un clavo de un solo martillazo. Yo veía que él lo hacía con tanta facilidad. Y él trató de enseñarme, me decía, inténtalo. Así que lo intenté, puse el clavo, dejé caer el martillo con tanta fuerza que el clavo se cayó. ¿Y qué sucedió? Me pegué en mi dedo. Me pegué en mi dedo. ¿Y qué sucedió? Oh, aquel dolor comenzó en mi dedo, siguió en mi mano. No solamente me dolía mi mano y mi dedo, sino que ese dolor continúa a través de todo mi cuerpo como un cierto hipnosis hasta que, como una explosión, todo mi cuerpo estaba adolorido. Jesús pudo haber dicho, estoy sintiendo el dolor que sienten mi pueblo, mi iglesia. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 25:40, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Yo te digo, piensa dos veces antes que vayas a causarle dolor a un creyente, porque cuando tú causas dolor a un miembro de la iglesia, estás en una batalla más mayor de la que te imaginas. Yo recuerdo estar en las Filipinas en una ocasión. Estaba en Mindanao, al sur de las islas, al sur de en las Filipinas. Y estaba cerca del servicio y vino un pastor y me pregunta, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y yo le dije, bueno, tomé un autobús en esta isla, luego un barco en esta isla, y luego en esta isla tomé este autobús. Me dice, esa ruta que tú has tomado, han matado muchos cristianos. Y yo le dije, ahora me lo estás diciendo. Podía ser bastante tarde, pero me estaba platicando lo que sucedía en aquel camino. Había un ejército de gorilas que era un grupo comunista que trataban de erradicar la cristiandad y venían a estas iglesias y vinieron a esta iglesia de esta área haciendo unas semanas antes, traían metralletas y amedrentaban a sus miembros y les dijeron, el próximo domingo vendremos y vamos a balacearlos a todos. Ese domingo, el próximo domingo, si una persona tenía excusa para no atender a la iglesia aquel domingo, este hubiera sido el domingo adecuado. Podrías decir, oh, tengo algo más que hacer. Algo más que hacer con mi familia, quizás ir a jugar basquetbol o algo. La iglesia estaba repleta de creyentes aquel domingo, los creyentes en oración, de rodillas, esperando que vinieran aquellos a ver qué iba a ser el resultado. Pero nunca llegaron, nunca llegaron. El pastor tenía lágrimas en sus ojos cuando me dijo, después nos dimos cuenta que dos jeeps cargados de doctores, cargados de soldados con metralletas, se voltearon en el camino y todos murieron. Ahora tenemos que entender que solo Dios puede luchar de esta manera. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora Pablo dice, está vivo, me está hablando, número dos, y estoy molestando a su iglesia porque me lo está diciendo. Esta interrupción lo llevó a una interrogación. Ahora viene la convicción. Cuando Jesús le habló, veamos la frase que aparece al fin del verso 5, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros en una era moderna es una frase que no acostumbramos porque no sabemos de qué está hablando. En la cultura griega era una frase común. Patalear contra el aguijón quería decir que era una tontería oponerte. Yo supongo que en nuestros tiempos sería, no puedes ir a pelear con los policías frente a la comandancia. No te puedes oponer. Este término es un término agricultor donde los agricultores usaban dos bueyes uncidos con el yugo y el agricultor los guiaba con una garrocha y en la punta de la garrocha tenía un punzón, un aguijón que se le llama gorgús. El agricultor usaba este aguijón, este gorgús, para picar al buey por detrás, al buey que se estaba retrasando, lo tocaba con el aguijón, con la garrocha, y así aquel buey se nivelaba y el arao caminaba bien tranquilo, bien recto. Y muchas veces el agricultor bajaba su garrocha y el buey se enojaba, retrocedía y pateaba contra la garrocha y hasta se sangraba cuando pateaba contra el gorgús de la garrocha. Así Jesús le está diciendo: Pablo, te es feudal y loco dar coces contra el aguijón. Esta afirmación nos enseña que había una aparición repentina de Jesús, pero esto nos indica que hubo un proceso largo de resistencia en el corazón de Pablo. Él se está oponiendo, está resistiendo entregarse al Espíritu de Dios que lo habla a través de su conciencia y que lo ha estado tocando por largo tiempo. Pero él continúa resistiéndose, ahora va con fin de arrestar a los cristianos. Por eso Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué supones tú que eran los aguijones en la vida de Pablo? Podemos mencionar algunos, no podemos imaginar. Uno era que él conoció la vida de Jesucristo. Saulo de Tarso fue contemporáneo con Jesús. Eran casi de la misma edad. Esto quiere decir que Pablo pudo haber oír a Jesús predicar. Algunos creemos que Pablo estaba y vio a Jesús literalmente en varias ocasiones, lo conocía, porque por eso es que Pablo cuando lo ve, lo reconoce, cuando le dice yo soy Jesús, se recuerda que él lo vio. Esto quiere decir que cuando Jesús daba un mensaje, Pablo estuvo presente, pero no se convenció, no se pudo convencer, oía. Si simplemente continúa oyendo aquellas predicaciones, y cada vez que recordaba a él, decía, no, esto no es cierto, para mí no es esto, este señor es un peligro para nuestra sagrada religión judía. Cada vez que Pablo caminaba, las gentes que él veía le molestaba cuando él sabía que le estaban presentando honra a Jesús. Eso le molestaba a Pablo y se sentía influenciado a perseguirlos. Punto número 2. No solamente la vida de Jesús, sino la vida de Esteban. Creemos que cuando Saulo de Tarso observó cuando Esteban estaba todo sangriento y continuaban apedreándolo, Saulo veía esto. Saulo estaba en la sinagoga cuando Saulo testificó y oyó toda su predicación, todo su testimonio. Y también Pablo recuerda cuando lo vio, cuando lo apedreaban, y él estaba satisfecho, contento, y a lo mejor gritaba, ¡mátenlo, mátenlo! Pero Pablo nunca había muerto que alguien hubiera muerto con esa hermosa paz. Él había visto que otros le decían, por favor, tengan misericordia. Al contrario, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este mal. Y clamó diciendo, Señor, recibe mi espíritu. Esto le molestaba a Pablo cuando lo recordaba. Saulo, Saulo, cosa dura te es dar cosas contra el aguijón. O sea, cuando él veía aquellas cosas en su pensamiento. Algunos de ustedes quizás han confrontado al Señor Jesucristo en alguna forma. Vienen a la iglesia, escuchan con mucho respeto. Ustedes han observado y muchos de sus amigos se han entregado a Jesucristo y se ven contentísimos. Vienen y te testifican y tú dices, no, eso no es para mí. Esa es una de las razones que vienes tú a la iglesia, porque no quieres sentirte culpable, pero continúas oponiéndote a aceptar al Señor Jesucristo. Saulo de Tarso no solamente vio luz, sino que recuerda haber visto la muerte de Esteban. Yo he leído este libro de los mártires de la iglesia y leí acerca de este joven en el norte de Corea. Fue ejecutado y murieron miles de nuestros hermanos que son aborrecidos porque testifican de la iglesia. Oí la historia de que este joven murió en la prisión por los guardias de la prisión. Este guardia de la prisión que había participado se sintió muy confundido porque este joven cristiano había muerto en la forma que murió. Después que este joven murió, fue a la ciudad, buscó la dirección donde vivía este joven y encontró a los padres de aquel joven y les testificó. Yo he visto muchos morir, pero cuando su hijo murió, he estado confundido por la forma en que murió. Me siento confundido porque la dulzura que había en el rostro de aquel joven cuando murió, cuando su cuerpo moría, nunca se oponía. ¿Qué sucedió? Esa noche, los padres de aquel joven le testificaron a este soldado y él entregó su vida a Cristo. La convicción de ver cómo murió aquel joven es lo que lo convenció. Finalmente, vamos a ver esta fase que sigue. En la fase que seguimos, vamos a ver en el verso 6. Dice, él temblando y temeroso. Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo. Pablo se da cuenta que él ya no está en control. Ya no dice, yo soy Saulo, el gran rabino, sino que aquí dice que está temblando y temeroso. Está expuesto y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pregunta de este hombre joven fuerte? Porque él debía de saber exactamente lo que debía hacer, aún sin embargo él pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Recuerde que es la misma palabra, Señor, Señor, aquí le da un tono diferente. Primero le dijo, Señor, ¿quién eres? Ahora que sabe que es Jesús y que está vivo y que sabe que conoce su nombre y que estoy contra su pueblo. Aquí vemos que Pablo está resignado a la maestría, al señorío de Jesús. Yo creo que fue el momento que Saulo de Tarso aceptó su salvación. En su corazón él creía y creyó suficiente para saber que su futuro sería con Jesucristo. Ahora es un hombre cambiado. Dios envió una interrogación, la interrogación le reveló que y vino a la convicción. Ahora se entrega a Jesús. C.S. Lewis escribió esta fase, dice, Dios es como un maestro que está moviendo las partes en un juego de ajedrez. Aquí Pablo dice, me entrego, ya no haré nada. Qué irónico, ¿verdad? El cazador ahora ha sido la presa. El cazador del cielo lo ha cazado y ahora es salvo. La conversión de Pablo es un evento tan importante que mucha gente lo trata de explicar de diferentes maneras. Tú y yo lo leemos y decimos, lo entiendo, pero no todos lo entienden. Un ateo francés dijo, nuestra conciencia tiene unos nervios tan fuertes que nos oponemos a tal punto, pero cuando nos toca, es como una fiebre que nos tumba al piso y nos tenemos que humillar. Otros tratan de decir, en verdad lo que le sucedió a Pablo, que era una tormenta, y lo que Pablo vio fue relámpagos en el cielo, y lo que sucedió que Pablo tenía una conciencia tan culpable que no tiene más que disculparse frente a Dios. Es una explicación más común. Otros dicen que Pablo tuvo un ataque de epilepsia. Los expertos van a decir que una persona que tiene ataques de epilepsia no recuerda lo que le sucedió. Aquí, Pablo explica en detalle lo que le sucedió. Charles Spurgeon dijo cuando él explicó: Dios, oh bendita, oh sagrado y bendito ataque de epiléptico que convirtió y sirvió para que la causa de Cristo continuaría. Tengo dos preguntas que les voy a hacer que aparecen en este texto. En primer lugar, quizás ustedes han contestado como Saulo: ¿quién eres, Señor? Quizás tú eres persona que has asistido a la iglesia toda tu vida, pero nunca, en verdad, te has preocupado en saber quién es Jesucristo. ¿Quién en realidad es Jesucristo? Esa es la pregunta número uno. Porque esto te convencerá a venir a Él y entregarte. La pregunta número dos. Después que ya reconociste la primera pregunta, ya entendiste que eres hijo de Dios, la pregunta para todos nosotros es decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Notemos que la pregunta es diferente como Pablo contestó. No dijo Pablo: Señor, tú sabes lo que yo quiero hacer. O Señor, tú sabes qué es lo que yo quiero hacer, esto y esto y esto y aquello y lo otro. Es como muchos de ustedes viven su vida. Francamente, la razón que muchos no ven resultados como cristianos porque nunca le han pedido a Dios que les indique qué es lo que Él quiere que ustedes hagan. Pero quizás a veces han sentido la convicción del Espíritu Santo en sus vidas, pero yo te digo hoy, antes que salgas de aquí, antes que concluyamos esta explicación, este estudio, es tiempo para que tú digas: Señor, yo me entrego. No quiero que sepas, Señor, lo que yo quiero hacer, sino que yo quiero, Señor, que tú me digas qué es lo que debo de hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer? Señor, dime, para que yo entienda qué es lo que debo de hacer. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén.